Hola, soy Pablo Pando y estás escuchando el podcast de Tu Beca Bolivia en colaboración con NTD Media. En este espacio podrás informarte sobre cómo obtener una beca directamente de las personas que las obtuvieron, como también respecto a los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. En este episodio hablaremos sobre la beca Fulbright, que es un programa de becas de posgrado en universidades de Estados Unidos. Para este fin nos acompañará Claudia Pacieri, que nos contará sobre su experiencia al obtener la beca. Parte 1. El origen.
Hola, soy Claudia Pacieri, estudio Derecho. Actualmente me desempeño como directora de servicios especializados en CAINCO. Estoy a cargo del Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial y de la membresía de la Cámara de Comercio Internacional de París. Para esta última membresía me desempeño como secretaria general de ICC Bolivia. Postulé a la beca el año 2005 inicialmente. Yo había egresado, terminé todas las materias de la universidad para diciembre del año 2004. Estudié Derecho en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Bueno, realmente salí de la universidad en mayo con el diploma académico y ya desde antes de acabar la universidad la pregunta era ¿en qué me voy a especializar? Y obviamente que el tema de la especialización tiene que estar vinculado, en general, no solamente lo digo por mí, ¿no? Pero tiene que estar vinculado con un sentido de vocación y un sentido de compromiso. Yo fui descubriendo que mi pasión es el desarrollo. Entonces fui investigando desde antes de acabar la universidad y me topé con este tema de políticas públicas. Y me fascinó, me pareció algo realmente apasionante. Cómo las políticas públicas pueden incidir en la vida de las personas para el desarrollo económico, pero principalmente para el bienestar social. Nuestro país tiene todavía muchos desafíos y obviamente yo estando recién egresada de la universidad sentía esa vocación y esa necesidad de especializarme en algo que pueda crear, generar un impacto para el país desde mi práctica profesional, y en ese sentido me parecía que era lo más lógico optar por una beca, no solamente por la cuestión, digamos, financiera, sino en este caso busqué la beca Fulbright, porque la beca Fulbright es en sí mismo un proceso de acreditación. Si uno va a estudiar políticas públicas, a mi parecer, tiene que ir al país donde realmente existe un desarrollo institucional y una aplicación, digamos, más técnica de lo que son las políticas públicas. Entonces, desde ese sentido, Estados Unidos era la opción, era la mejor opción. Y también, cuando uno quiere hacer un proceso de estudiar políticas públicas y de generar un impacto, es muy importante generar esas credenciales positivas. Entonces, para mí, la beca Fulbright era realmente la mejor opción. Entonces, tomando todo esto, todavía un poco desordenado, como te estoy diciendo, que eran los pensamientos que yo tenía en esa época, es que decidí postular el año 2005.
Parte 2. Beca Fulbright.
La beca tiene muchos años de trayectoria, fue creada a instancias del senador Fulbright y el espíritu de la beca es generar un entendimiento entre los pueblos a través del intercambio. Así como hay personas de países en vías de desarrollo que vamos a Estados Unidos, también hay personas de Estados Unidos que vienen a Bolivia, de hecho hay gente que ha venido a Bolivia con la beca Fulbright. Entonces, realmente es manejar la diplomacia desde el aspecto más de la base, que tiene que ver con las personas y con la educación, con la formación. Es una beca muy competitiva, altamente competitiva, y es una beca también muy buena en el sentido de toda la cobertura financiera que tiene, pero más allá de la cobertura es lo que implica ser un Fulbright, que es estar dentro de este grupo de élite mundial de personas que tienen ese doble perfil, las credenciales académicas, pero un alto sentido de compromiso con la comunidad y un sentido para el desarrollo de la sociedad. Hay personas como Mohamed Yanus, Premio Nobel de la Paz, que él ha sido Fulbright y con el tema del desarrollo de los microcréditos, él obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Y hay otras, varios becarios que también han sido distinguidos por diferentes organizaciones internacionales.
Una vez entendido el objetivo de la beca, conozcamos sobre sus requisitos y cobertura económica.
Básicamente los requisitos son tener la nacionalidad del país en el que uno vive para postular, tener la licenciatura, contar ya con la carrera terminada y cumplir con el TOEFL, las cartas de recomendación, dependiendo de cuál sea el área en el que uno va a postular. Es también aconsejable postular, tener el examen del GRE o el GMAT, que son pruebas de suficiencia en áreas exactas o de sociales lógicas. Pero no estamos hablando de dar un examen técnico, porque cualquiera se puede postular. Las excepciones son áreas de medicina, pero uno básicamente está compitiendo con uno mismo. Cuando uno presenta una postulación, esa postulación tiene que ser lo más solvente y robusta posible, porque está compitiendo con la mejor versión de uno mismo, pero también con las otras personas que pueden estar postulando a diferentes ramas. Cada convocatoria es libre en el sentido de que no sale una especialidad y tampoco es conocido, dentro de la convocatoria no se sabe cuál es el número de becas que están definidas para ese año, porque eso obviamente está en función al presupuesto que maneja el Departamento de Estado de Estados Unidos y las oficinas Fulbright en las embajadas. Pero por eso también lo hace altamente competitivo. En Bolivia han habido veces que se han sacado las becas 2, 3, 4, 5 personas, entonces varía bastante y estamos hablando que se postulan de todos los departamentos de Bolivia. La beca cubre los pasajes aéreos de traslado, de ida y de vuelta, los costos de vivienda, de transporte dentro de la ciudad donde uno viva y los gastos necesarios para la educación, tema de libros, todo eso.
Y respecto a la tuición o colegiatura, es importante recalcar que Fulbright te ayuda a conseguir una universidad que te dé una beca de colegiatura. Es un tema que se explicará a detalle más adelante. Es posible que en este punto estés muy interesado en postular y te estés preguntando cuándo comienzan las postulaciones, cuáles son los tiempos del programa. Claudia nos da esa respuesta a continuación.
La convocatoria más o menos sale entre marzo y mayo, más o menos, y está vigente hasta junio, julio, ¿no? Eso es algo que hay que ir revisando. La convocatoria sale publicada en los periódicos, pero también uno puede acceder a la página web de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia y revisar cuáles son las fechas de cada convocatoria. Entonces, básicamente, uno postula en el primer semestre. No se apuren en hacer una postulación temprana si no tienen todos los documentos. No importa si la postulación va a llegar a lo último, pero mientras esté dentro de las fechas establecidas y esté bien hecha su postulación, hágala. Pero básicamente estamos diciendo que se va a postular en el primer semestre. Luego hay un proceso de preselección e idealmente van a ser llamados a las entrevistas en septiembre. Y al poco tiempo se enterarán si han sido seleccionados para la beca. Y a partir de ese octubre, noviembre, va a comenzar el proceso de postulación a las universidades. Pero este proceso de postulación es un proceso a ciegas. Les van a dar, hay una serie de formatos, uno nuevamente tiene que hacer una carta de motivos, tiene que cumplir con cierta documentación, pero esa carta de motivación que esta vez se va a presentar a la universidad, o los requisitos que pide la universidad, uno no puede hacer una alusión específica a la universidad. Si yo estoy queriendo postular a Duke University, yo no voy a poder decir una de las cosas que me motiva es el entorno o es la investigación que hace Duke en esta materia. ¿Por qué no? Porque la misma postulación se la va a utilizar para otras universidades. Entonces, tiene que ser una postulación neutra. Por eso es que también es un proceso exigente, porque yo tengo que hacer que mi postulación, mi carta, ya hablando de las universidades, sea potente. Lo más potente para que también calce con las universidades que se vaya a postular. Y bueno, ahí empieza el proceso de postulación. Es la organización, cuando digo organización me estoy refiriendo a la oficina de Fulbright, la que va haciendo las postulaciones. En el sistema de Estados Unidos hay lo que se llama las early application y las late application. Entonces una early application sería a fines de año y una late application es a principios de año. Entonces ellos van haciendo las postulaciones, van midiendo y a uno le van comentando. Cuando finalmente se tiene la aceptación de la universidad, hay igual el papeleo, qué sé yo, luego vendrá todo el proceso de sacar la visa, la J1, y luego ya a uno le tocará ir a la universidad, y las clases empiezan en agosto. Si es que aquí hay variación porque es diferente entre los diferentes países y diferentes programas. A mí, por ejemplo, me tocó hacer un curso de economía en Boston University porque era un prerequisito que me pedía Duke. Entonces yo fui el verano, que es julio, julio-agosto fui a hacer el curso a Boston. Pero hay otros Fulbrights que en vez de hacer ese curso tienen como una especie de programa introductorio. A veces hacen programas introductorios de inglés. Tenía una compañera Fulbright de Honduras. Ella también estuvo en Boston, pero hizo como un programa introductorio. Y la universidad empieza en agosto. Entonces, estamos hablando de un proceso que es de año y medio para postular. Si actualmente hay una persona que dice, quiero postular a la beca Fulbright, ahorita lo que tiene que hacer es preparar sus documentos y ver si tiene el TOEFL, si tiene los exámenes, porque eso también potencia su postulación. Pero fíjense que van a postular 2021 para idealmente tener la entrevista en septiembre y si todo sale bien, para recién el 2022 empezar la universidad en agosto. Entonces es un proceso que requiere disciplina, perseverancia, compromiso.
¿Y qué documentos debo preparar?
Básicamente uno tiene que presentar los siguientes documentos. Tiene que tener el diploma académico, es decir, la prueba de que uno ha completado la licenciatura. Si no me equivoco, también uno tiene que presentar cuáles son las calificaciones, las notas. Ellos no exigen, digamos, documentos que estén notariados. Cuando yo postulé, yo lo que hice fue presentar una copia de mi título académico y mandé igual, en el caso de las notas, lo que hice fue solicitar a la universidad que me extiendan certificado de notas, porque es una cuestión fácil, ¿no? Sí, en realidad lo más importante de la beca es tener los documentos en orden. Todos los documentos tienen que, si van a mandar notas, sí pueden ser originales, pero no es excluyente. De todas maneras, cuando ustedes armen su postulación, tienen que ver que todo esté ordenado, pero no solamente en el sentido de cumplir con la documentación, sino que su postulación sea una postulación sólida.
Una postulación sólida. Parece un término nada claro, pero se refiere a que la postulación tiene que ser coherente y reflejar lo que el postulante busca. A continuación, Claudia entra en detalles sobre este tema y nos comenta sobre el papel fundamental de las cartas de motivación y recomendación, pero sobre todo de ser honestos y claros con nosotros mismos.
Para las cartas de recomendación, en mi experiencia, yo sugiero que sean personas que tengan una relación probada con el postulante. Me parece que no es tan positivo poner la carta de recomendación de una persona, digamos, pública, a la que de alguna manera ha podido acceder, pero que no tiene ninguna relación estrecha conmigo. Yo cuando me piden que aconseje, yo les digo que tiene que ser alguien del área académica, algún profesor con el que uno ha trabajado, ha desarrollado algún tipo de relación, ha sido de alguna manera su mentor, el profesor. Una carta del trabajo, de la pasantía que se tiene, Y también, dependiendo ya en qué etapa se encuentra el postulante, podría ser también una carta del profesor guía si es que es una persona, un postulante que todavía no tiene mucha experiencia laboral. Pero en el caso de que sí se tenga experiencia laboral, ahí se puede elegir aquella persona que tal vez ha estado supervisando en un proyecto especial que uno le gustaría, digamos, hablar de ese proyecto durante el proceso de postulación. Las cartas de recomendación son esenciales, pero también es muy esencial y es la voz del postulante, el ensayo o la carta de motivación. Básicamente se responden las preguntas: ¿qué quiere estudiar? ¿Por qué quiere estudiar? ¿Para qué quiere estudiar? Y esa carta de motivación también tiene que establecer cuál es el proyecto cuando se vuelve en Bolivia. Fácil se dice hacer una carta de motivación. Y la verdad es que muchas veces podemos irnos realmente por las nubes y decir cosas que son altamente abstractas. Es que a mí me gusta ayudar a la gente, o me gusta el buen clima, y hay cartas que son así. Y yo creo que cuando uno está revisando todos los pasos que debe cumplir para postular, porque hay una preparación que se debe cumplir para tener estos documentos que les estoy señalando, uno tiene tal vez que dejar para último la carta de motivación, ocuparse de tener los documentos, las notas, el TOEFL con el mínimo que se pide, y dejar la carta de motivación como un proceso de reflexión. La carta de motivación no es solamente escribir. Yo creo que el proceso de postular, especialmente a la beca Fulbright, tiene que ser un antes y un después. Tiene que ser cuando uno ha construido o tiene planificado un plan de vida coherente. El plan de vida coherente significa: ¿quién soy yo? ¿Cómo me proyecto? ¿Cuál es el rol que quiero tener en la sociedad? ¿Qué es lo que deseo hacer? Y obviamente esto no solamente es para quienes vayan a postular. Yo soy profesora también en la universidad y cuando converso con mis alumnos siempre toco este tema: ¿cuál es tu plan de vida coherente? Que no debe estar escrito en piedra, porque lo vamos modificando en la medida en que también vamos evolucionando como personas. Pero el plan de vida sí tiene esta base, si ustedes quieren, espiritual, o esta base interna, que debe motivar a las personas. Entonces, cuando yo sé cuáles son los elementos que me motivan, cuáles son mis pasiones, cuáles son los compromisos que tengo con mi sociedad, entonces ahí, por una cuestión, digamos, en automático, va cayendo y voy a poder hacer esa carta de motivación. De lo contrario, se convierte en un proceso altamente frustrante, y lo que es peor, puede ser que logres tener una muy bonita carta de motivación, pero que esté disociada a lo que es el postulante, que no refleja lo que es la persona. Que yo digo en la carta de motivación o pongo algo porque suena bonito, porque es políticamente correcto, pero que no tengo la base espiritual, la base personal, la convicción para defender lo que estoy poniendo en esa carta de motivación. Y esto lo estoy haciendo bastante hincapié en este punto. ¿Por qué? Porque luego viene el proceso de selección, que está en base a los filtros. Entonces vamos a suponer, usted ha salido elegido. Perfecto. Lo van a llamar a la entrevista, y en la entrevista sale. En la entrevista sale lo que uno es. Uno se prepara para la entrevista, y ¿en qué sentido se debe preparar? Yo recomiendo que uno para la entrevista se prepare en el sentido de saber cuáles son las universidades que idealmente le gustarían. Y el hecho de identificar universidades, por favor, no se dejen guiar solamente por esos grandes nombres o las llamadas Ivy Leagues, porque Estados Unidos, académicamente hablando, es un país tan rico en universidades, y hay universidades que a veces no las conocen en Bolivia, pero que son altamente especializadas y que son las mejores en esas ramas. Entonces, cuando ustedes en la entrevista están señalando las universidades, también están dando la información de si he investigado y si conozco. Porque si solamente digo grandes nombres, que probablemente no tienen nada que ver con la rama que quiero estudiar, estoy develando que no he investigado y que no conozco realmente cómo es la investigación de determinado punto.
Parte 3. Postulando a universidades. Es importante nuevamente recalcar que la postulación debe ser honesta, coherente y con la dirección clara. En este bloque entenderemos por qué a detalle. Claudia nos comenta sobre la postulación a universidades y los factores que influyen en la selección.
La beca Fulbright es el Departamento de Estado de Estados Unidos que a uno lo beca. Es decir, que se va a encargar de cubrir con los costos de la educación. Pero no es ellos en automático que le están dando el ingreso a la universidad. Entonces, una vez que uno recibe o le dan la beca, empieza nuevamente un proceso, que es el proceso de postular a las universidades. Entonces, no existe realmente una limitante de universidades. El tema de cómo se postula a las universidades con Fulbright, a mí me tocó postular a 5 universidades, me pidieron que postulemos a 5 universidades. Es un proceso a ciegas, uno hace una única postulación que se la va presentando a estas universidades. Y en mi caso, me pidieron que sugiera 3 universidades a las que quisieran que postulen. Entonces, yo sugerí a esas 3 universidades por orden de prelación, pero ellos también, de acuerdo al perfil que uno tiene y también de acuerdo a elementos financieros y digamos los programas que tienen las universidades, ellos también, la Fulbright también decide a qué universidades se va a postular. En mi caso, tuve la gran suerte, la gran bendición de que ellos también quieran postular. Para mí, mi universidad número 1 era Duke University, y ellos también postularon a otras universidades, pero al final quedamos entre Syracuse University, que es una excelente universidad al norte de Nueva York, y que estaban requiriendo personas con el perfil de países en vías de desarrollo y países andinos. Y también Duke. Bueno, las cosas se dieron afortunadamente y pude ir a Duke, que es la universidad que yo tenía como mi primera opción. Pero no soy yo realmente, no es la becaria la que elige la universidad, sino que entran en juego estas cuestiones de perfiles y también, obviamente, Fulbright hace las gestiones para que la universidad a uno lo beque y de esa manera el monto que ellos erogan también sea menor. Entonces yo obtuve una beca, la tuición, una beca de Duke University directamente, pero obviamente todo gestionado por Fulbright.
A continuación, Claudia nos comenta que el tener flexibilidad en las universidades elegidas puede ayudar a que el proceso sea más simple.
Ellos manejan el presupuesto, entonces no es que, digamos, uno sepa cuál es el presupuesto anual establecido. Por eso es que el tema de tener la flexibilidad con las universidades juega a favor, porque si uno se empecina con una determinada universidad, pero por ahí esa universidad para ese año está fuera del presupuesto, entonces va a tener un proceso complicado y tal vez desgastante para el postulante y también para la organización. Entonces lo importante también es tener ese criterio de flexibilidad y saber elegir bien a las universidades, y esa elección debía estar en mérito a la especialización y a lo que me puede aportar la universidad. Y acá les voy a comentar mi experiencia. A mí me gustó Duke y fue mi mejor opción, porque yo veía que su programa de políticas públicas tenía una excelente combinación de materias cuantitativas y materias cualitativas. De hecho, ese programa tenía muy pocas materias obligatorias y permitía que el estudiante elija y vaya a diseñar su propia malla curricular. Ellos tienen como 4 subespecialidades. Yo elegí la especialidad de gerenciamiento para el desarrollo con economía. Entonces yo iba eligiendo las materias que estaban dentro del área de esa subespecialidad. Cuando otras universidades, Ivy League, al momento en que yo estaba haciendo mi postulación a universidades, los programas de políticas públicas eran programas con más cerrados, mucho más cuantitativos y con muy poca posibilidad de elección de materias. Entonces, ese tipo de cuestiones uno las tiene que ver. Uno tiene que saber argumentar por qué yo quiero ir a esta universidad desde el punto de vista de la malla curricular o de la experiencia académica y profesional que me puede ofrecer esa universidad. Hay veces que las universidades tienen estupendos departamentos de investigación o que están haciendo una investigación específica de un tema y que justamente es algo que el postulante quiere desarrollar, quiere investigar, entonces eso tienen ustedes que ir viendo. Por eso es que es muy importante que se investigue de las universidades. ¿Y cómo puedo yo investigar de universidades? Obviamente a través de internet, hay muchísimas páginas especializadas, hay rankings de universidades, yo les aconsejo que ustedes entren, de la rama que ustedes quieran estudiar, hay rankings que les dice cuáles son las universidades y cuáles son los tipos de programas. Ahora, la verdad es que en Bolivia tenemos una gran facilidad, que es el Departamento de Educación de USA Education, en el CBA. Aquí en Santa Cruz es una persona maravillosa quien está a cargo, es sumamente competente, Cecilia Durán, y ella, la persona que está a cargo de Education USA, les da toda la información. Además, se organiza anualmente, organizan anualmente aquí las ferias educativas, vienen universidades, y las universidades, uno va a las ferias, aquí se la hace... se la ha hecho en el CBA, creo que también se ha hecho en algún hotel, y es información a la que uno puede acceder libremente y tiene la oportunidad de hablar con las personas que vienen en representación de esas universidades. Entonces, si no es por internet, vayan al CBA, al Departamento de Educación.
Durante la entrevista agregamos una variable más para elegir universidades, y es buscar modelos a seguir y averiguar en qué universidades esas personas trabajaron, están trabajando, estudiaron o tienen una relación cercana. Y esto dio la posibilidad a que Claudia nos dé muchos más consejos a continuación.
Y sabes que es genial lo que dices, Pablo, y de hecho a mí ese consejo me lo dieron cuando estaba en Estados Unidos, porque hay una oficina de asesoría al estudiante cuando ya tiene que insertarse en el mercado laboral, y una de las sugerencias era esa, que vean personas que de alguna manera les inspiren el trabajo que realizan y vayan en su biografía hacia atrás para que más o menos vean cuál ha sido la lógica que esa persona ha tenido hasta llegar a la posición que quieran, o contacten directamente. La magia, una de las magias y una de las cosas grandiosas que tiene Estados Unidos y que creo que debemos nosotros incorporarlo, es el preguntar. Todo se pregunta. Entonces, no importa si yo no conozco al señor Pablo Pando, pero yo sé que es un crack en temas de comunicaciones, yo lo contacto. Señor Pablo Pando, soy Claudia Pachieri, mire, yo sé que usted es un crack, quiero hacerle unas consultas. Y la gente está tan acostumbrada a eso que le da tiempo y responde. Y a uno le ayudan, lo direccionan, y también los animo a que identifiquen figuras de mentoring. Uno en la vida se hace, pero se hace también con la ayuda de los demás. Y uno necesita recibir guía, es parte de este proceso. Desde Tu Beca Bolivia, nosotros estamos comprometidos con este proceso de dar, de retribuir a la sociedad todo lo que nos ha costado.
Parte 4. La entrevista.
La verdad es que afortunadamente me ha tocado participar en varias entrevistas aquí en Santa Cruz como becaria. Y lo que en las entrevistas no es nada desconocido, no le preguntan qué es lo que ha hecho, por qué quiere postular a esa beca, a ese programa, a esa universidad, y qué es lo que desea hacer. Esa es la línea más o menos que sigue la entrevista. Y por eso mi recomendación inicial es que tengan un plan de vida coherente, que sepan qué es lo que quieren hacer. Tiene que existir una coherencia entre lo que yo he hecho y lo que estoy haciendo y lo que haré en el futuro. No puede ser que yo, digamos, haya estudiado Derecho y haya trabajado de chef, y luego quiera hacer una maestría en neurocirugía. No digo que sea imposible, no estoy de ninguna manera teniendo ningún concepto limitante, pero la verdad es que la pongo difícil, ¿no? La coherencia, o sea, tendría que ser un artista para decir cuál es la conexión que existen. Y además, si quiero hacer algo como en neurocirugía, bueno, pues necesito tener credenciales sumamente técnicas para poder optar a una especialidad de esa naturaleza. Y doy este ejemplo absurdo porque neurocirugía no, hasta donde entiendo medicina, no es dentro del ámbito. Pero el tema es que tienen que tener un plan de vida coherente y es muy importante cuál es el proyecto que van a desarrollar cuando vuelvan a Bolivia. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el impacto que van a tener? Finalmente, esto es una inversión. ¿Por qué yo tengo que invertir en usted y no en la persona de al lado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo mágico que usted va a ofrecer en términos de impacto en su comunidad? Eso es lo que tenemos que pensar. Y bueno, yo creo que este pensamiento no es únicamente para postular a una beca, sino que es el pensamiento que debería motivarnos en el desarrollo de nuestras funciones profesionales en el día a día. En nuestro país nosotros deberíamos estar comprometidos con el desarrollo, con el impacto, con independencia de que tengamos una carrera ligada a las políticas públicas o que no lo tengamos. Pero todo lo que hagamos debemos hacerlo con los mayores niveles de excelencia, porque en la medida que a todos les va bien, a uno también le va bien.
Parte 5. La experiencia.
Sin lugar a dudas hay un antes y un después. Yo no sé cómo hubiera sido sin la beca, en el sentido de que a uno le abre la mente más la capacidad de poder interrelacionarse con personas de diferentes backgrounds académicos, diferentes miradas de la vida. Eso a uno lo enriquece. Lo enriquece porque uno es parte de un todo. Y precisamente la magia está en poder sacar lo mejor en equipo. La mirada de un equipo, las visiones diferentes se enriquecen. Hay una red de estudiantes que es muy sólida, donde también se va repitiendo este fenómeno de la interculturalidad y de la de un criterio multidisciplinario, ¿no? Hemos postulado varios proyectos, hay el Innovation Fund que es anualmente, y hay realmente una gran labor para seguir conectados y desarrollar, continuar desarrollando impacto. La beca tiene una coordinadora que también es una ex becaria, Yanina Prado, y ella se encarga de, bueno, ella ha desarrollado un proyecto que es lindísimo, que es Inspira, y eso también compromete a los becarios a que sigamos conectados y podamos seguir desarrollando una pequeña semillita cada vez. Una vez que uno recibe la beca, uno está asumiendo un compromiso, uno inclusive firma una serie de compromisos, y el compromiso tal vez más importante es el de retornar a Bolivia por un mínimo de 2 años. Yo creo que es un compromiso importante porque realmente es la forma en la que nosotros tenemos que devolver. Lo que se está luchando es que hay una fuga de cerebros, ¿no? Entonces que los valores vuelvan a Bolivia para que se pueda crear este impacto. Eso es importante, yo lo veo como también una oportunidad, no lo veo como una cuestión limitante de ninguna manera. En mi caso particular siempre estaba volver a Bolivia, ¿no? Era parte de la ilusión el regresar al país para trabajar.
Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. No olvides compartir el mismo con personas a quienes creas que les puede agregar mucho valor. Asimismo, tampoco olvides seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube bajo el nombre de Tu Beca Bolivia. Esta es una colaboración de NTD Media para Tu Beca Bolivia.